asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Volvemos al balcón y Diego, ¿estás preparado?
Estoy.
Vamos a hablar de Friends.
Vamos a hablar de Friends.
De la serie Friends.
Yo les voy a poner en clima.
Ay, ay, ay.
Porque no traje audios, ¿no? Entonces, porque dije esto.
¿Tenemos que cerrar los ojos o algo?
Si quieren, bueno, lo pueden hacer. Verano del 94.
Qué tiempo.
Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Un hombre de aspecto cansado y tal vez un poco sudoroso por la temperatura caminaba por las interminables calles internas de los estudios Warner Bros.
Su nombre era George Bush.
No, pero eso se va
más adelante.
Si bien James Burroughs, que es la persona que estoy hablando, tenía la posibilidad de subirse a los carritos eléctricos, esos se ubican en los carritos eléctricos,
sí,
como los del golf.
O sea, nunca me subí, pero debe ser
divertido. Los carritos de golf. Yo pensaba en un carrito de supermercado.
Bueno, no. ¿Cómo los estaría carritos de golf, eléctricos igual? Pero en los estudios, porque son muy, muy grandes los estudios en Estados Unidos.
Nunca fui,
y
pero,
en otros lugares,
pero confirmo.
En otros países, sí. A él le gusta ir de pie. ¿Por qué? Porque dice que siente como la vibra de los estudios, como palpita la vibra de esos estudios.
Transmite
esos
energía,
lugares.
Energía.
No será un terremoto.
Y le gusta, no, por ahora no. Polula los sets de filmación y por ahí se cruza con algún creativo que está preparando alguna que otra serie. Nuestro hombre, es James, trabajó una década en Cheers. ¿Qué era Cheers? Bueno, una sitcom del año 82 que contó con 11 temporadas y tenía la presencia de actores como Kirstie Alley, que también la conozcan de la película que se llamaba Mira quién habla, que estaba con Travolta. Murió hace muy poco esa actriz. Ted Danson, también por The Good Place. ¿Lo ubican? Que también estuvo en CSI.
La serie de Good Place.
¿The Good Place?
The Good Place.
Yo lo tengo en la lista, ¿no?
La de Netflix.
La de Netflix. Woody Harrelson, no necesita presentación.
No. Woody Harrelson. No.
Woody Harrelson.
Harrelson.
Otra vez me equivoqué en las letras. Woody Harrelson. Y Rhea Perlman, que también las conozcan por Matilda, por ser la madre de Matilda.
Okay. Sí.
Está bien.
Y por ser la madre de Barbie.
¿La madre de Barbie?
Está en Barbie también.
Pero la madre.
Pará, ¿no?
No, por ser la creadora de Barbie en la película
Ruth.
De Barbie.
Ruth de Mattel, ¿es? No.
Sí, en la película.
Sí, sí, sí.
Ahora, James solo dirigía proyectos que le interesaban. O sea, él había dirigido varias cosas, pero ahora dijo, bueno, ya estoy grande.
Estaba en esa.
Voy a elegir proyectos que me gustan. Durante esa temporada, durante ese verano, digamos, dirigió 5 pilotos de diferentes series. Los pilotos son el primer capítulo de una serie, ¿no? Y él dirigió 5, pero solo uno de esos pilotos lo enamoró. Y parte de ese amor fue el elenco, porque el elenco fue lo que a él le terminó de cerrar de esos 5. Tuvo que parar de caminar para vislumbrar una nueva gigantografía en la que había 6 amigos, todos muy apretujados, arriba de un sillón naranja. Y miraban hacia el que lo viera.
Claro, sonrientes.
Sonriendo con una taza de café en las manos.
Oh.
En ese momento James tuvo una epifanía y con una extraña sensación de certeza, porque no sabía nada si eso iba a funcionar o no, pensó que este show tiene muchísimas posibilidades de despegar. Si bien había dirigido los primeros 4 capítulos, datazo, o sea, se filmaron los 4 capítulos y no se estrenaron porque los pilotos funcionan así.
Claro.
Fue uno o poquitos después,
claro,
que te va dando un poco de la esencia de lo que se va a tratar la serie, no importa de qué,
si
es una sitcom, si es un drama, no importa.
Se ve que para despegar tenía buenos pilotos.
Está todo pensado, lo que pasa. Por eso elegí la...
¿Cuánto tenías guardado ese chiste?
No, lo pensé recién. Es la magia de la red.
Con una semana de estreno de la NBC notó desde el comienzo que había algo diferente y algo único de esta serie. Bueno, ¿qué es Friends entonces? Bueno, es una serie sitcom, una comedia de situación, de televisión estadounidense creada y producida por Martha Kaufman y David Crane. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre del 94 por la cadena NBC, como decía hace unos segundos, y duró hasta el 6 de mayo del 2004. O sea que pasaron los atentados de las Torres Gemelas
años,
en el medio.
Sí.
Quiero que lo sepan.
Bueno, sí, está todo metido, está bien, claro.
Sí, está todo metido. Nueva York.
En Nueva York.
Nueva York.
Aunque es muy curioso porque esto se filmaba en Los Ángeles. Pero no importa, digamos que.
Pero está ambientado en Nueva
York. Pero no hace ninguna referencia, ¿no? Que yo me acuerde.
Y sería medio extraño si la hicieran. Yo nunca vi.
No.
Sí, aparte, el capítulo dramático de Friends, así.
Tipo, están en el Central Park.
¿Referencia a los atentados? Sí.
¿Cómo?
Sí, hacen.
Sí. Joey tiene por varios capítulos unas playeras, unas remeras y unos buzos que dicen bomberos de los Estados Unidos, ah, okay, o no sé qué.
Pero no, ah, el hecho, okay,
y sí, el capítulo, el mismo, hay un capítulo, no sé cuál, porque no lo busqué específicamente para la columna, pero hay un capítulo que termina y dice, con dedicación a todos los, okay, ciudadanos de Nueva York.
Está, pero el contenido de la serie en sí mismo, o sea, la historia no es como, claro, que...
No, no, no. Pero no hacen una referencia así como explícita.
No, 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 hecho, no, no. Claro.
Sería mejor que estuvieran ahí en el centro, pero del parque, bueno, sí, tomando un cafecito y de repente... arranca a caer tipo concreto, sí, afuera, no, 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 hay polvo, gente, ¿y? Gritando, ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
No, ¿y ese, no, avión, no, a dónde va?
Es una serie de comedia, pero hay esas referencias sutiles, hay esas referencias sutiles y nada más.
Y nada más.
No, 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 no más que eso. Bueno, la serie trata sobre la vida de un grupo de amigos, Chandler Bing, Phoebe Buffay, Mónica Geller, Ross Geller, que son hermanos, Rachel Green y Joey Tribbiani, que residen en Manhattan, Nueva York. Es una serie que puede o no generar un aprendizaje en las decisiones. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, porque las series tienen un, como les decía hace un rato, una esencia. Y esta es, entra en el catálogo de series que terminan bien. O sea, que te dan,
final,
un
feliz,
mensaje, que te dan una cosa... en comparativa con Seinfeld, que es una gran serie, Seinfeld, vos no le crees que les pase bien los personajes, pues son medios malos, claro, en realidad.
Sí.
Después hay Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo, que es una pasada de un precinto, pero... Mm. En
una comisaría,
exacto. Pero también son como, también buscan un mensaje, pero también hay como una especie de crítica social. En fin, todas las series de sitcom o de comedia tienen un van para un lado diferente.
¿Vos decís que acá no hay de eso?
Claro.
¿Tipo crítica?
O... Hay como una especie de crítica, sí, en algunas cosas.
Pero más suave, capaz.
Claro, como, soft, como, sí, mucho más suave.
Sí, sí, sí.
También con la actualidad también. O sea, decían cosas de la actualidad que para ese entre los... Los años que les dije, ¿no? 2000, sí, por ahí, uh-huh, era lo que estaban pasando y lo comentaban. Bueno, claramente tuvo mucho éxito. El programa comenzó su difusión por todo el mundo con muy buenos resultados, además de agarrar, tener récords de audiencia, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a parar un poquito. ¿Se acuerdan que le empecé hablando del tal James Burrow?
Sí. James Burrow.
Bueno. Este le pidió al presidente de Warner Bros., Les Moonves, un avión para llevar a las futuras estrellas, a todos los amigos, a Las Vegas. Le dijo, ¿no me prestás un avión? Y le dijo, pero vos estás...
Ah, tranquilas.
Vos estás loco, le dice, pero...
Sí, toma tres.
O sea,
¿cómo no?
¿Cuál
querés?
Yo estoy de acuerdo que quieras ir a comer con ellos una cena, le dijo.
Claro. O sea,
está bueno que vayas a cenar con ellos. Pero la parte del avión, dice, dale.
¿La parte del avión? La parte de Las Vegas no importaba.
No sé qué. Y bueno, whisky va, whisky viene. Le dijo, está bien, te presto un avión. Y lo llevó a Las Vegas.
O sea, que ese es el secreto para que te presten un avión.
Le prestó,
tomar,
sí.
Los vuelo yo.
En ese viaje que le contaron cómo eran sus vidas antes de las obras de su vida, ¿no? Vaya redundancia.
Claro.
En ese viaje de avión, en la charla que tuvo James con los futuros Friends.
Sí.
Matt le dijo que se ganaba, Matt LeBlanc le contó que
Matt
se
LeBlanc,
vivía,
que es,
o sea, Joey Tribbiani.
Le contó que se ganaba la vida en Boston pintando casas, haciendo arreglos. O sea, él agarraba, él contrataba como changas, se dice, ¿no?
Sí,
es tipo, sí, para ir
mi
a
primera
pintar,
chamba.
Arreglar cositas, no sé qué, no sé cuánto. Y da la casualidad, y esto no lo agregué, para que se sorprendieran, de que estaban en el avión, no sé qué, y se puso a jugar uno de ellos con el asiento del ómnibus.
El posabrazo.
Y lo rompió.
No.
Y no me diga nada, Matt LeBlanc lo arregló.
Vino, Matt LeBlanc sacó de la mochila una cajita de herramientas y se puso a arreglarlo y lo dejó re bien.
¿Una caja de herramientas?
Sacó como una mini cajita de herramientas.
Ah, totalmente tomado.
Es un ciclo que la otra vez hablábamos de herramientas, que tanto sabemos de herramientas.
Ah, no. ¿Viste? De verdad, ¿no? Me he olvidado de eso.
¿Qué herramienta sacó?
Sacó un destornillador, en fin.
Ah, destornillador conozco.
Una llave Allen.
Una llave Allen. Conozco.
Bueno, cuando a raíz de esto, todos empezaron a decir de que habían trabajado. Jennifer Aniston es camarera en Friends, en un momento.
Sí.
Bueno,
sí,
realmente había trabajado de camarera y trabajando en un call center, vendiendo cosas. Lisa Kudrow, o sea, Phoebe, ayudaba en la administración de su padre en una clínica médica. O sea, hacía el papeleo, digamos. Courtney Cox era como la más...
Mónica Geller.
Era como la más conocida porque hizo un video musical con Bruce Springsteen. Opa. Llamado Dancing
¿Aparece
in the Dark.
Courtney Cox acá?
Aparece Courtney Cox en ese videoclip.
No, nunca lo noté.
Era como... Hizo una carrera de modelaje, además, Mónica. Courtney Cox. Por otro lado, Matthew y David eran muy del lado del teatro.
Matthew Perry,
Chandler y David Schwimmer. Ross Geller. Estudiaban teatro, en una obra un director se acercó y le dijo, me encanta lo que haces, le dijo. Y a Matthew Perry. Y lo llamaron para hacer pequeños papeles en sitcoms. Por otro lado, David Schwimmer era muy parlado del dramático y no sé cuánto. Sí. Okay. Y en una lo vieron y le dijeron si quería hacer algún papel secundario en alguna serie.
O sea que los únicos que eran de verdad actores eran Matthew Perry y David Schwimmer. Capaz un poquito Courtney Cox también.
Pero los otros eran como, bueno, llegar a la actuación por diferentes medios.
Por diferentes medios.
Pero no específicamente por el amor, o sea, por la vocación, digamos, claro, ¿no? Sí. Bueno, fueron a comer a un restaurante, se llama Spago, no sé si lo estoy pronunciando bien o no.
Spago.
Un restaurante de un tal Wolfgang Puck, que tal vez debe ser un chef muy reconocido. Sí, muy chef, reconocido. Capaz que yo no lo conozco porque no sé quién es. Sí. Pero resulta que este señor...
amigo de Gordon Ramsay.
¿Es amigo de Gordon Ramsay? Sí. Bueno, este señor era muy importante y era como una señal de prestigio ir a comer a ese restaurante. Entonces, solamente porque este señor... ni más ni menos hacía la comida de los Oscars, de los premios Oscars.
¿No?
Entonces, ellos tipo dijeron, bueno, vamos a comer este lugar. O sea, tenía muy poca plata. De hecho, Matt LeBlanc cuenta que tenía $50 en la billetera. O sea, que no tenía forma de pagar. En una de estas le comenta a Matthew Perry, le dijo, ¿nos pagarán por esto? Le preguntó. Porque no sabían si realmente le iban a rendir esos capítulos.
Literalmente Joey.
Sí, era. Como, no tenía plata real cuando fueron a comer. James se sentó, se sirvieron la comida, no sé qué, y cuando estaban esperando que vinieran los postres, le dijo, los miró uno a uno a cada uno de ellos y le dijo, muchachos, quiero que miren a su alrededor todo lo que les rodea, que presten atención a todos los clientes y disfruten esto porque es la última vez que van a poder estar los seis juntos sin ser molestados. Una vez que Friends se estrene, sus vidas van a cambiar por completo.
Tan, 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 tan.
Hubo como un silencio ahí y Lisa Kudrow, o sea, Phoebe le dijo, ay, yo justo que quería hacer compras el miércoles.
Muy Phoebe, sí,
clásico Phoebe.
Es muy Phoebe. Y estaba medio que se rieron y él le dijo, no, miren que esto es verdad.
Es un gran comienzo de película ese.
Sí.
Sí.
Bueno, el resto es historia. La serie fue considerada por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia. Acabo de pegar a mi compañero porque estoy muy entusiasmado por esta serie. Sí.
Tampoco me pegué.
Siento también votada en 2018 por The Rain Kid como la mejor comedia de situación de todos los tiempos. Además, llevarse una gran cantidad de premios.
Eso me parece más factible. La mejor sitcom de la historia, está bien. La mejor serie de la historia me parece un poco mucho.
Me parece un poco mucho porque hay mucha competencia, ¿no? Pero sí. A mí es mi serie favorita, pero... miro, por ejemplo, Brooklyn Nine-Nine o The Big Bang Theory y me parecen gran series.
Bueno, pero son otra vez sitcoms, ¿no?
Pero
no,
son
igual claro. Brooklyn Nine-Nine.
El tema es compararla con otro tipo de series.
Yo creo que Brooklyn Nine-Nine está al nivel.
Sí. Tiene muy buenos capítulos. Tiene muy buenos capítulos. Y sobre todo cuando quedan en el inconsciente de la gente para. O sea, la escena del interrogatorio de las canciones de Patrick Swayze. Sí.
Pero eso ya es un meme.
Pero igual vos considerás que Friends, lo dijimos, ¿no? Es final en los 90, principio de los 2000. Y mantiene su vigencia hasta el día de hoy, ¿no?
Sí.
O sea, Brooklyn Nine-Nine ya nace... con redes sociales, con una difusión mucho mayor que Friends tiene.
No solamente es mucho, o sea, eso que decís vos, mucho más vigente, mucho más famosa y también mucho más influyente.
Sí, totalmente.
Porque es anterior a todo ese tipo de series que acá nombrar de ahí, digo, The Big Bang Theory, o inclusive tipo Two and a Half Men, o ese tipo de series. Friends es verdad
esa serie.
Friends es anterior.
Les decía que había sido premiada muchas veces en Uruguay. Particularmente se emitía por el canal Sony, en el cable de operador que la gente tuviera en ese momento.
¿Sony?
Y luego se pasó a emitir por Warner.
Ahí lo vi yo
también.
Y posteriormente cuando llegó a Netflix, que ahí cuando yo la vi, toda la maratonía. Hasta que vino Don HBO y compró todos los derechos para que estuvieran todo lo que tuviera relacionado a Warner ahí.
Un saludo a Jorge HBO.
A Jorge HBO que siempre nos mira. Actualmente donde están disponibles todas sus temporadas. Y además...
12, ¿no?
No, 10 temporadas. 10 temporadas, unos 24 capítulos cada una, solo la tercera y sexta que tuvieron 25 y la última que tuvo 17 capítulos. Okay. Una vez finalizada, esto es un datazo que la verdad que a gente le da un poco igual, se hizo una serie muy corta llamada Joey, que era como un spin-off de Joey.
Yo esto me enteré hace poco, no sé si existía.
Sí, yo la vi no completa porque... no era muy buena.
Y bueno.
Era porque sigue la continuidad de que Joey se va y
¿saben quién está en la serie de Joey? Perdona, ahí.
No,
Jennifer Coolidge.
Jennifer Coolidge.
¿Quién es Jennifer Coolidge?
La de White Lotus.
Ah, exacto. Jennifer Coolidge.
Sí, sí, sí.
La de The White Lotus.
La de The White Lotus.
Oh, yeah.
Sí, columna de Yamilio sobre The White Lotus que pueden escuchar en Spotify.
En Spotify, en la página de la radio también.
También. Bueno, pero una coincidencia. ¿Cómo, cómo todo cierra, no?
Bueno, Jennifer Coolidge también está en Friends.
También.
Exacto.
Bueno. Bueno, se rodó esta serie que yo le digo, justamente en Los Ángeles. También tuvo un breve cruce con la serie Mad About You.
La conozco de nombre, ¿no?
Donde dos de sus protagonistas entran a Central Perk en un momento. Yo lo vi, la primera vez que lo vi, dije...
Ah, tipo crossovers.
Sí, dije, ¿no? Dos flacas que entran. Es, ¿saben quién es la actriz? Es una actriz que hace una película con Tom Hanks. Que es... Que
¿quién no hace una película con Tom Hanks?
Le escucha los pensamientos a las mujeres. Es una película...
¿No? No, ah. Esa no es de Jim Helen.
Carrey. La que ellas quieren, esa película. Ah,
¿pero es con Tom Hanks eso?
No, no es con Tom Hanks. No, con Mel Gibson. Ah, gracias, ah, perdón. Gracias. Mel Gibson, gracias, perdón. Mel no era Gibson. Tom Hanks. Muchas gracias. Perdón por errarle de hombre.
Una película siniestra
es muy
del
siniestra.
Año 2000.
Sí.
Que todo lo único medianamente decente que tiene está en el tráiler.
Y que, es horrible,
dato de color, sí. Fue la última película, si yo no me equivoco, que vi en el cine Trocadero antes de que cerrara y se convirtiera en una iglesia.
La iglesia. ¡Qué viaje!
Cierra
qué
todo.
Bueno,
con razón, cierra Trocadero.
Sí, cierra todo, inclusive el cine.
Sí, bueno, la actriz protagonista, perdón que dije Tom Hanks, no, Mel Gibson.
No, Gibson.
Está esta actriz de Mad About You, donde dos protagonistas, una de ellas, entra al Central Peck y confunden a Phoebe con su hermana Úrsula. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque en Mad About You está Úrsula. Entonces le dijeron a Lisa Kudrow, bueno, pero no puedes estar en dos sitcoms o en dos series al mismo tiempo. Nah. Y ella le dijo, que sea Phoebe la gemela y que esté en Friends. Y le dijeron, bueno, qué forma tan sutil de solucionarlo. Y entonces estaba la gemela de Úrsula, o sea, la gemela llamada Úrsula, también en Friends, y era la camarera de Mad About You.
Okay.
Pero hay un datazo, que hay un personaje de Mad About You, que es uno de los protagonistas, que le vende un apartamento a Kramer, de Seinfeld.
Ah, ok.
Y aparece Kramer en un capítulo de Mad About You. O sea que las tres series están de alguna forma conectadas entre ellas.
Pero Seinfeld y Friends nunca tuvieron... ¿No?
No.
Como crossover.
No,
jamás,
no.
Jamás
de la historia. No. Bueno, los miembros del elenco se juntaron ahora hace muy poco, el 27 de mayo del 2021, en una reunión especial que dura 104 minutos y
no
está disponible.
Yo tampoco la vi.
Está buena, es divertida.
Está buena y es divertida. Sí, vale la pena. Y las que les gusta la serie pueden llorar.
Sí,
y
después.
Claro. Sí, sobre todo ahora, ¿no?
Sí.
Sobre todo ahora. Hay un dato de esa reunión. Hay muchos datos de esa reunión, pero uno de los datos de esa reunión es que la gente decía, qué mal lo veo a justamente Matthew Perry. Mm-hmm. El loco le habían hecho una operación de dental, había ido a hacer un arreglo dental y no pudieron posponer el día del estreno de la reunión.
Ah, ¿estaba todo hinchado?
Estaba todo hinchado.
Pa.
Entonces la gente dice, ah, pobre. Debe ser las drogas. No, el loco había ido al dentista.
Mal timing.
Y hubo un mal timing. Y pidió a la gente, el no sé si le dice agente o representante, para cambiar la fecha, le dijeron no, imposible.
Qué mala gente.
Entonces tuvo que ir
y
así.
Y la fecha del dentista tampoco se podía cambiar.
Claro. No, los especialistas demoran.
Sí, es terrible. No, demoran para todo. Demora. Después te ponen como 6 meses después.
Sí, tuviste 7 meses tratando de conseguir.
Es terrible la situación de las mutualistas.
No, igual la situación de Matthew Perry, o sea, el que su consumo de alcohol y de drogas era histórico también. No era algo
igual,
nuevo.
Pero no era por eso.
No,
algunas curiosidades de la serie.
Friends.
Los 6 puntos de colores intercalados entre las letras del título que se pueden ver entre cada donde dice Friends, aluden a los 6 personajes de la serie.
Ah, mira.
Para saberlo hay que volver a ver los créditos del primer episodio, o sea, del piloto, en la escena del baile y pararlo en los 9 segundos, digamos. Y los 6 actores se reúnen alrededor del sofá y abren unos paraguas.
Ah.
Bueno, entonces los paraguas son los colores. 2 rojos para Rachel y Ross, que están juntos. Los azules para Chandler y Joey, que son amigos y se comparten en el mismo apartamento, viven juntos. Y los amarillos para Mónica y Phoebe.
Que no tienen nada que ver una con la otra. Bueno, que son amigas, capaz.
Sí, son amigas, pero Phoebe vivió muchos años con Mónica.
Ah, verdad, son compañeras, son roomies, es verdad.
Hablando de roomies, la intro, y era lo que yo traía al inicio, hablando de la intro se grabó con la canción que conocemos todos, I'll Be There For You, pero de la banda Rembrandt, pero ¿qué pasa? La única que sabía la canción y que la había escuchado era Jennifer.
Uh-huh.
Jennifer Aniston. Porque los demás no lo sabían. Entonces hacen muecas. O sea, si ustedes miran las cosas, hacen cosas, pero no hacen nada. Y la única que canta es Jennifer.
¿Eso está en la intro?
Está en la intro. Sí. O sea, si ustedes le prestan atención a la intro, ella es la que habla y la que canta, pero lo demás no.
Las primeras intro, ¿no? Porque después la cambian.
Igual se deja ver cuando ella canta, pero sí, la primera intro ves todo
el tema. Es más, si no estoy mal, ellos después aparecen en el videoclip de esta canción.
Aparece en el videoclip
de la canción de Rembrandt y de Rembrandt.
El número de los apartamentos de Mónica y Joey cambian para adecuarse a la altura, porque antes eran pisos bajos, en los primeros capítulos son pisitos tipo 2, 3, y después más suben el porque están arriba.
Así, nadie se enteró.
Además hay una madera en un momento al lado de la cocina que a lo largo de las temporadas se saca.
Sí, la madera que se pega, ¿no? ¿Verdad?
Para se pega.
Ben, ¿no? El hijo de.
Ben se pega en
La viga de arriba. Viga.
Joey se pega en esa madera.
Sí, bueno, y que Ben.
No, Joey no. Ross.
Ben lo hace, bueno, cuando es más grande, uno de los hermanos Sprouts.
Sí, es cierto.
Que hacían Zack y Cody.
Exacto, sí, es verdad. Bueno, ¿qué más? Durante la primera temporada de Friends, el Central Park no tenía exteriores, la ventana se difuminaba y había plantas entre ellas para tapar el exterior, después se abrió el exterior. Las heladeras de los apartamentos funcionaban, o sea, ellos tenían cosas guardadas en las heladeras.
Esto no me parece tan raro, igual. ¿Qué?
Porque podría ser utilería, ¿no? Pero no.
¿Una heladera trucha?
No, una heladera trucha, pero no conectada.
No conectada, sí, directamente. Sí, que no enfríe. Pero sí, funcionaban.
Ya se iban a gastar luz.
Bueno, pero ya aprovechás y en el set dejás las heladeras.
Los estudios de Warner.
Si tenés hambre mientras están filmando, buena suerte, maestro. Esperá que termine la escena.
De hecho, no era como Tony Stark que intervenía, hacía improvisaba y comía cosas en el set y bueno, y quedaba porque quedaba copado. Robert Downey Jr. decía, bueno.
Bueno, porque eso es un tema que algunos actores yo los he visto hablar, que es mucho más fácil actuar mientras estás comiendo algo que mientras no estás comiendo nada.
Dato. También hay un recurso cinematográfico que esto se lo voy a robar a mi compañera que me lo tiró.
¿Qué dice la compañera?
Me dijo.
Le mandas un saludo.
Lucía Chu, un saludo. Que cuando vos ves a un personaje mordiendo algo, por ejemplo, una manzana, se hace con efecto de que ese personaje queda como más rudo, ¿se entiende?
Mira.
Le da una virtud de rudeza.
Bien.
¿Qué sentido?
No lo sabía. Okay. Bueno, el sofá de Central Park, después de que terminó la serie, quedó en un sótano de Warner Bros. Por un montón de tiempo. Después se sacó de vuelta para la visita, que podés ir a visitar los estudios y está todo en la parte de Friends. Los actores tomaban café de verdad, o sea, era todo cierto. Tenían menos contenido de café en las tazas, porque las tazas son enormes.
Sí.
Tenían menos café de lo que la taza era, pero tenían café de verdad. Bueno, algo que cuando terminó la serie se quedaron con un pedazo de la acera exterior de Central Park todos.
De la vereda.
La vereda.
Sí, bueno, de hecho, cuando se murió Matthew Perry, a los días un montón de fans fueron a llevar tipo ofrendas
al edificio que se ve en Nueva York real. Sí.
Bueno, pero la vereda. ¿Un pedazo de baldosa, decís?
No, hay tipo un poste ahí con cositas. Claro. No sé qué, hay tipo un mini monumento.
Bueno, la estatua del perro, el perro blanco, el gran perrote blanco.
Ah, el gran perro blanco,
Es de Jennifer Aniston y lo cedió a la producción de Friends para que sea usada en la serie.
Mirá.
Bueno, el reparto de Friends negoció su salario en grupo a lo largo de las temporadas. Ellos fueron pidiendo que se les pagara igual para que no hubiera desigualdad entre los actores. Algo que pasa muy loco en The Big Bang Theory, que es una serie que salió después, que a Sheldon y a Leonard, o sea, no me acuerdo los nombres ahora, los dos personajes principales le pagaban más que a Penny.
Jim Parsons y Leonard, no sé cómo es el nombre.
No me acuerdo el nombre ahora.
¿Pasa que The Big Bang Theory es un reparto coral?
Después fue coral porque eran los tres amigos.
Corales que tienen el mismo protagonismo de todos los personajes.
Cuatro amigos, perdón.
Friends claramente es un reparto coral de los seis.
Al principio era Leonard y Sheldon, y después Leonard, Sheldon, Rush y Howard.
Y se fueron sumando.
Y después vinieron las novias de ellos.
Ahí va. Está bien.
Menos Rush que va alternando en novias que son secundarias.
Johnny Galecki es el
actor.
El actor de Leonard.
Sí, perdón que no tenía el nombre. Antes de cada episodio de Friends, el reparto se reunía en una sala privada. Eso se puede ver en la reunión. Que se juntaban en un cuartito los dos, ellos, y después, bueno, tuvieron camarines y demás. Se juntaban para charlar antes de cada episodio. Que los episodios eran grabados en vivo.
¿Los seis actores?
Los seis actores.
Perdón, ¿las voces eran en vivo?
Eran en vivo. O sea, había gente en vivo. Había gente para parar la serie.
Pero las risas deben ser...
O sea, algunas eran latadas. Sí, seguro. De hecho, más adelante voy a tirarles que hay un capítulo botella que se usa eso. ¿Saben qué es un capítulo botella?
Creo un capítulo botella.
¿Qué es un capítulo
botella? Es un capítulo que usan las series... ¿Vieron Breaking Bad?
Sí.
¿El capítulo de la mosca?
Sí.
No, no vive Breaking Bad.
No, espera,
déjame adivinar, Es un capítulo que usan recortes de capítulos anteriores, tipo, ¿recuerdo?
No, pero eso lo hacen también para ahorrar plata.
El de la mosca en el laboratorio, que la tienen que matar.
Sí. Bueno, eso es un capítulo que utilizan las series en general para ahorrar dinero y se filman en una sola locación.
Igual, es un capítulo el de Breaking Bad, la mosca, tiene su justificación.
Tiene su justificación, pero está filmado en un solo lugar todo el capítulo.
Perdón, entonces el capítulo de Botella es uno que se graba en una sola locación.
Solo
todo el capítulo.
En el apartamento de Mónica.
Es como el capítulo, por ejemplo, de la serie esta de Bear, que es todo en una toma, o no tiene que ver que sea en una toma.
No.
Es que solo una locación.
Una sola locación para
no tiene que ver con las tomas tampoco.
Se pueden usar las tomas como pretexto, pero mientras que sea grabado en una sola locación,
bien, botella.
¿Qué más? Bueno, ¿qué los miembros del reparto? Porque es adentro de una botella, en un encerrada. Los miembros del reparto principal de Friends pasaron de cobrar $22,000 por capítulo de la primera temporada a $1,000,000 en la última. La mayoría de los capítulos de Friends se consiguieron rodar en tan solo 5 horas. O sea, iban a bancar 5 horas gente.
¿5 horas de rodaje por un capítulo?
Sí.
Es poco. Es muy poco.
Por eso había gente riéndose del otro lado.
Es demasiado poco.
Es muy poco.
Sí, que la tenían así.
En general, los rodajes suelen durar mucho más.
Sí, obvio.
Datazo: David Schwimmer, o sea, Ross, dirigió 10 capítulos de la serie.
¿Cuáles? O sea, ¿seguidos?
No, diferentes. Sí, otros.
Eso hoy en día no es tan raro.
No.
Por ejemplo,
habría que ver qué capítulos para ver si son buenos o no.
Sí.
Y bueno. No tengo cuál es, pero te lo podría averiguar, pero sí. Búscalo si quieres mientras.
Por ejemplo, creo que es en Better Call Saul, que Giancarlo Espósito, el que hace de Gustavo, que dirige varios.
Está el ejemplo también de Atlanta, que Donald Glover.
¿Qué hombre de Donald Glover?
Pero Donald Glover porque es creador también.
Sí, pero no es director principal. O sea, hay otro director que es
Vieron que hay una diferencia entre director y showrunner.
Claro.
¿No? Claro.
Sí.
Bueno, el título original... showrunner es el que dirigió toda la serie, el director, cada capítulo.
Sí.
El título original de Friends, que era lo que decía al principio, se llamaba Insomnia Café. Después pasó a ser Friends Like Us, que era cuando se eligió la canción de R.E.M. o Rem. Y después cambió a llamarse Seeds of One y dijeron, no, vamos a dejarlo Friends. O sea, se llama...
Tengo los capítulos. Están valorados encima en una página llamada IMDb.
Eso, sí.
Que es la mejor página.
Les doy el top 5, en realidad, para hacerlo corto.
¿Dirigidos por él?
Dirigidos por David Schwimmer. Episodio 8, temporada 8, episodio 12, cuando Joey sale con Rachel.
Decime la valoración.
21, qué sé yo, 21 votos a favor, qué sé yo.
Pero no tiene tipo...
Está quinto.
Está quinto. Pero no tiene tipo estrellas o algo así.
No tiene estrellas, tiene votos, cantidad de votos. 21.
Tiene balcones.
El cumpleaños de Phoebe, donde van a la cena, episodio 5.
Sí.
Episodio 7, temporada 7, episodio 16, el de La Verdad sobre Londres.
Uy, es muy bueno ese.
Temporada 8, episodio 2, el del suéter rojo.
Ay, es buenísimo cuando se enteran de que el bebé de Rachel es de Ross.
Exactamente. Y después el último es el de La Última Noche, temporada 6, episodio 6, la noche previa a que Chandler y Mónica pasen a vivir juntos.
Bien.
Que se pelean, Mónica y Rachel se pelean y Joey y Chandler tienen discusión.
Bien.
Eso sí.
Bien. Bueno, ¿qué más? Tras la boda de Courtney Cox con David Arquette, los créditos del capítulo siguiente tuvieron todos el apellido Arquette. O sea, todos tenían su nombre.
Es verdad.
Su nombre y luego Arquette por un guiño, digamos.
Courtney Cox Arquette.
Y al final del capítulo decía un saludo a nuestros amigos que ellos sí se casaron. Después de los créditos. Tras la boda, ya lo dije, todos los nombres fueron titulados como el de, en el de... Todos los capítulos arrancan así, en referencia a cómo la gente se refiere a los capítulos de las series. Ah, ¿vieron el de la mosca? Como dije recién.
Sí,
se llaman todos así. La única excepción fueron los últimos dos. Aunque no nos imaginemos otra persona interpretando a Phoebe, Ellen DeGeneres, o sea, la presentadora.
DeGeneres.
Se presentó para interpretarla. Y para cantar Smelly Cat. Smelly Cat. La temporada 2 de Friends fue la única temporada que no contó con un capítulo que sucedía en Thanksgiving, en el Día de Acción de Gracias.
Sí. Que fue como una insignia, ¿no? Que ellos lo hacían como toda la temporada.
Lo hacían casi todo, sí.
Es como la casita del horror de los Simpsons, que lo repiten todas las temporadas.
Sí. Bueno, David Schwimmer fue el primer fichaje principal de la serie, fue el primero llamado, y Jennifer Aniston la última. Porque demoraron pila en la reunión, si quieren verla después, está subida, ¿no? Como decía en HBO Max. Cuentan cómo fueron eligiendo cada uno.
¿La reunión es una entrevista?
Hay entrevistas a los directores y al showrunner.
No es un capítulo.
Yo pensé que era.
Es como una peli. Es un, sí.
Claro, yo pensé que era ficción.
Es como la reunión de Harry Potter.
No, es, una, es como la reunión de Harry Potter. Exacto. Sí, literal como la reunión de Harry Potter. Bueno, una caída hizo que Matt LeBlanc hiciera la audición para Friends con la nariz rota, básicamente.
Nice.
Con una contusión. Courteney Cox nunca recibió una nominación a los Emmys por la serie, siendo la única de las protagonistas de Friends de no tener este reconocimiento.
Mira.
El final de Friends coincidió con una malísima racha para Matt LeBlanc, quien tuvo problemas en su matrimonio y recibió la noticia que su hija estaba enferma, algo que llevó al actor al borde del colapso
nervioso. ¡Qué horrible! ¿Por eso le hicieron un spin-off?
Tal vez por eso le hicieron el film, ¿no? Puede ser. Bueno, Bruce Willis, qué hombre, que ahora sí. Más adelante voy a tirar los personajes especiales que vinieron. Bruce Willis no cobró nada directamente por su aparición en Friends. En su lugar, el actor donó su salario a causas benéficas tras haber realizado una apuesta con Matthew Perry.
¿Aparece un solo episodio?
Aparecen varios.
Porque, sí,
es
más de uno.
Porque es el papá de una novia bastante chiquita.
Y pasa de Bruce
de una Willis, novia de Ross que es alumna de él.
Que
¿no?
Es alumna de él, universitaria.
Pasa de Bruce Willis sí. A fines de los 90, claro. Era como. Ta.
Pero lo que pasa es que era, era el, vale. El o sea, el pico de la carrera de Bruce Willis. En la
John McClane. ¿No?
Era sí, John
bueno,
McClane.
Sí, desde la década del 80 hasta el 90. John
bueno, Joey Tribbiani iba a ser el más inteligente de la serie, pero a Matt LeBlanc le pareció que no estaba tan bueno y le eligió la personalidad que
¿en serio?
Tiene Joey. Sí. El embarazo real de Lisa Kudrow se maquilló en la serie como el arco argumental que tiene los hijos, los trillizos de la hermana. El embarazo claro. De Courteney Cox, que fue mucho después, también supuso un reto para el rodaje de Friends. Y en la última temporada usaba ropa holgada Courteney Cox porque estaba embarazada.
Pero
de verdad.
Disimulaba mucho más que más. Hacer claro, más, más flaca, digo.
Exacto, lo disimulaba un poco más. ¿Qué más? Bueno, Chandler iba a ser gay y en el primer borrador y al final decidieron no por que fuera heterosexual. Y
sí,
que,
iba. ¿Iba a hacerlo o no mantiene como un...?
El padre de él, en realidad, es una drag.
Sí.
Entonces, a esa conexión se continúa y hay como chistes y guiños a eso.
Y bueno, pero él constantemente, o sea, por lo menos en las primeras temporadas, está el chiste este de que la gente piensa que él es homosexual.
Sí, de hecho, le
un chiste
le,
bastante barato, pero...
Bastante sí, barato y le conceden citas y demás.
Exacto,
con,
sí.
Con loquitos. Bueno, ¿qué más? En la serie de Ross... Es mayor que Mónica, sin embargo, Courteney Cox es mayor que Debbie Schwimmer.
Dato de color.
Shane McTyler, que lo decíamos hoy, que dio vida a Gunther en Friends, era realmente barista profesional. O sea, el loco sabía sí. Hacer café, pero falleció hace poco, el 24 de octubre del 2021. Y un datazo, reemplazó a Max Wright, que era el actor que hacía Willy en...
Max Wright.
Que hacía Willy en Elf.
¿Pero Max Wright estaba en Friends?
Estaba en Friends, estuvo unos pocos capítulos de la primera temporada.
Claro, Gunther aparece como así de la nada.
Aparece como secundario ahí, como sirviendo, y después lo integran. Y hacen como
lo
el amor.
Lo integran, es medio secundario, ¿no? Aparece en ningún momento.
Sí, ¿no? Y lo están invitan a las fiestas y eso, claro. Como que lo hacen como amigo secundario.
Eso es secundario, pero recurrente.
Bueno, al principio Courteney Cox iba a desempeñar el papel de Rachel, pero fue ella misma que dijo, no, a mí me gusta más el carácter fuerte de Mónica. Giovanni Ribisi, que aparece en El Padrino, por ejemplo, apareció como dos personajes diferentes en Friends. Primero es un chiquilín que se le cae un condón en lugar de dinero en la funda de guitarra de Phoebe. Y después es el hermano de Phoebe.
Es verdad.
El sacerdote ortodoxo griego de la boda de Mónica y Chandler iba a oficiar la boda de los Anastasakis, que curiosamente es el apellido original de Jennifer Aniston. Marcel, el mono de Ross, era una hembra en realidad y fue una pesadilla para Debbie Schwimmer. No lo bancaba más al mono. El mono no lo bancaba más. Dice que no lo bancaba más al mono. Está pesadísimo el mono. Ya queda poquito. Hannah Azaria, que tal vez lo conozcan por estar en Los ¿sí? Simpsons, interpretó a Dave, el científico, pero él había hecho la prueba para ser Joey en dos ocasiones y no quedó claramente. ¿Pero? Bueno. Para cerrar, algunos actores invitados de la serie. Ralph Lauren.
¿Ralph Lauren era Ralph Lauren?
Era Ralph Lauren, ¿mira? De verdad, todo real. Jean-Claude Van Damme, sí. Anna Faris.
Que ya, para Jean-Claude Van Damme, como Jean-Claude Van Damme.
La mayoría como sí mismo, ¿no?
La mayoría, no todos.
No todos.
La mayoría.
No.
Anna Faris.
La mayoría.
Anna Faris, no. George Clooney era médico. Alec sí. Baldwin era un novio de Phoebe.
Ah, mirá.
Dakota Fanning era una niña que se sí. Iban a mudar Mónica y Chandler a esa casa. Y habla con Joey. Champagne era un novio de Úrsula, de la hermana de Friends. Gary Oldman
sí,
era
cuando
un actor.
Dice Champagne, que dice, ah, cuando me fui a construir casas a Uruguay.
Sí,
sí,
datazo. Sí, es verdad. Todo real. Gary Oldman es un actor que está con Joey. Susan Sarandon, otra actriz que está con Joey. Winona Ryder es una amiga de Rachel. Jennifer College. que es una amiga de Mónica.
Sí, sí, que habla en británico.
Habla en británico. Julia Roberts, que era una ex compañera de Chandler y lo deja medio en ridículo en una.
Es verdad.
Robin Williams y Billy Crystal, que es maravilloso esa intro, que están los dos y tienen un diálogo y es para Killer Racones, es hermoso. Freddie Prinze Jr., Fred en Scooby-Doo, que es el niñero de la bebé de Rachel y Ross.
Rachel y Ross, sí.
Reese Witherspoon, que es la hermana de Rachel.
Sí.
Paul Rudd, qué hombre. Mm.
Novio de Phoebe.
El novio de Phoebe. Tom Selleck, que fuera el novio de Mónica. Jason Alexander, que tal vez lo conozcan de Seinfeld. Es un telemarketer en un capítulo. Y Brad Pitt, que era un compañero de Mónica del secundario.
De todos estos, el
y Charlie Sheen también, ¿eh?
La aparición.
Novio de Charlie Mónica. Sheen Charlie era Sheen? El novio de Phoebe,
que era en navío, ¿cómo es? Capitán del barco.
Sí. Yo el que tengo más jugado es Brad Pitt.
Sí.
De participar en Friends, así, de haberlo visto más. Porque el resto son, tipo, más que nada un capítulo, tipo, ahí medio cameo.
Odiaba a Rachel. Odiaba aparte a Rachel. Estaban saliendo, ¿no? En ese momento, Brad Pitt y Jennifer Aniston estaban saliendo.
Aparte dice, I hate you, le dice. Bueno, esto es todo personal lo que voy a decir ahora. Mi personaje favorito es Mónica, aunque le agarré mucho cariño a Janice, a Maggie Wheeler, que era la novia de Chandler, la de Oh My God.
Sí.
Bueno, ambas parejas de Chandler. Mis cinco mejores capítulos, esto es mi opinión. El que nadie está preparado es el capítulo botella que les comentaba. Sí. Es el que todos se quieren ir a una cena que tiene Ross y nadie está listo para ir a esa cena y todo transcurre en el apartamento de Mónica. Es el 3x02. El de los embriones, The One with the Embryos, que es el que hacen la apuesta por el apartamento.
Ah, sí, es genial.
Maravilloso.
¿De qué trabaja Chandler?
Transporte.
Sí.
Es maravilloso. 4x12 es ese capítulo. The One with the Prom Video, 2x14, es el que Ross se arregla para ir con Rachel al prom.
A la graduación.
Y, bueno, al final llega con el que iba a ir y sí, la cara de decepción es horrible, pero al final tipo se
ahí es cuando vuelven a estar juntos.
Después The One Where Everybody Finds Out, o sea, cuando todos se enteran, el de We Know.
Sí, ese, nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos.
Es maravilloso. Y The One With Unagi, que es hermoso.
El de Unagi. Que se pasan asustando
el estado de conciencia. Y bueno. Bueno, para cerrar. El pasado 28 de octubre falleció en su casa de Los Ángeles Matthew Perry. El mundo entero lloró por él. Pero, ¿por qué pasa que nos encariñamos con alguien que solo vimos en pantalla y que no conocemos personalmente? Bueno, Friends es una serie que habla de la crisis de los 20, de los 30. Representa a la juventud. Spoiler alert, termina con ellos casados, con hijos. No la serie, pero casados, con hijos. Te da como una especie de juventud, el concepto de la juventud eterna. Ya que ellos quedan inmortales para nosotros. O sea, ellos van, terminan la serie y se van a tomar un café. O sea, quedan jóvenes y lo volvemos a ver, de hecho. ¿No? Pero estas personas en la vida real, aunque parezca tonto decirlo, envejecen y, bueno, mueren. Nos damos cuenta que es una fantasía y que el tiempo es real. Por lo que la pregunta de por qué lloramos es que, bueno, nos hace pensar en nuestra propia vida. Algo que me pasó a mí, que desde que la encontré en Netflix se convirtió en mi serie favorita, maratonearla, emocionarse con el final y volver a verla de vuelta desde el piloto. Friends, para mí, es más que una serie, es como un refugio, un lugar seguro que mirar antes de ir a dormir. Es como la serie que me decís, bueno, miro esta serie y me voy a dormir. Como dice Lucas Baini, que es un periodista argentino de cine, una carta de amor, entre comillas, una carta de amor que la generación X se escribió a sí misma. No se puede pensar en los 90 sin pensar en Friends. Vos pensás en Michael Jordan, por ejemplo, en los 90. Bueno, Friends es los 90 mismo. Una serie que invita a verla una y otra vez porque sí o sí en todos sus capítulos hay una escena, una charla, un momento que nos hace acordar a nuestros propios amigos. Y así cierro esta columna.
¿Y nos vamos a ir con qué tema?
Con el tema, claramente, de Friends, que te rembras, I'll be there for you.
Y ya venimos.
Gracias. Your job's a joke, you broke, you're not